En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.
Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo año en La Traviata. Un año en el que comenzamos con el programa número 137, que no está nada mal. Y para abordar una ópera barroca que hace mucho que no visitamos. Hoy nos adentramos en el corazón de la ópera barroca italiana, tal como se vivía en el Londres del primer tercio del siglo XVIII. Es la época del dominio absoluto del aria da capo, del lucimiento vocal extremo y de una clara separación entre el recitativo, que es donde avanza la acción, y el aria, que es donde el tiempo parece detenerse para explorar un sentimiento del protagonista. Hoy vamos a visitar Giulio Cesare in Egitto, de Händel, Julio César en Egipto. El público londinense adoraba el exotismo, las intrigas históricas y las grandes estrellas vocales, como saben especialmente los castrati, auténticos ídolos de las masas en aquel momento. En este contexto, George Friedrich Händel, compositor alemán afincado en Inglaterra, se convierte en el gran arquitecto de la ópera italiana fuera de Italia. Estrenada en 1724, o sea, echen cuentas, va a ser como 302 años que se estrenó Julio César en Egipto. Y es probablemente la ópera más perfecta de factura que hizo Händel. Combina el rigor dramático con la riqueza psicológica de los personajes y una sucesión inagotable de arias memorables. El libreto se inspira en hechos históricos, que es la llegada de Julio César a Egipto tras la derrota de Pompeyo y su encuentro con Cleopatra, una mujer joven, inteligente y extraordinariamente astuta. Estamos ante una ópera de pasiones humanas en las que veremos aparecer la ambición, la seducción, la venganza, el dolor y, por supuesto, el amor verdadero. Pues si les parece, vamos con las voces y los personajes. Comenzamos por el protagonista, por Giulio Cesare, Julio César, que fíjense bien, porque esto es muy importante, lo solía cantar originalmente un castrato. Y actualmente, un poco intentando imitar ese sonido original de los castrati, lo suele cantar una contralto o mezzo soprano, es decir, una mujer. Julio César es noble, reflexivo, heroico. Ese es el carácter del personaje. Tenemos después a Cleopatra, soprano, seductora, inteligente, emocionalmente compleja, bueno, como casi todas las mujeres, ¿verdad? Tenemos también a Cornelia, que lo canta una contralto. El personaje de Cornelia presenta una gran dignidad, dolor y mucha firmeza moral. Después tenemos a Sesto, que se supone que es un chico también, pero lo canta una mezzo soprano también. Sesto representa la juventud. Y tiene una gran evolución psicológica el personaje desde el comienzo de la ópera hasta el final. Y finalmente tenemos a Ptolomeo, contratenor, que representa la crueldad, el cinismo y el poder sin escrúpulos. Como ven, Händel utiliza las voces para dibujar el carácter. Cuanto más virtuosa y brillante es el aria, más complejo es el personaje. Bueno, pues con esto que les estoy diciendo, ya se van haciendo una idea de que todas las voces son de mujer. Soprano, dos contraltos o dos mezzo sopranos y luego, eso sí, el contratenor. Y todo ello debido a que originalmente cantaban estos papeles los castrati. Bueno, como de los castrati hemos hablado en varias ocasiones, no vamos a centrarnos en ese tipo de voz tan interesante y tan peculiar y característica de la ópera barroca. Así que vamos a por el argumento. Tenemos la escena primera. Sitúense. El ejército romano ha llegado a Egipto. Julio César, victorioso tras derrotar a Pompeyo en la guerra civil romana, espera imponer su autoridad política también en Egipto. En este momento se escucha este aria, el aria de entrada de Julio Cesare, acto primero, escena primera, en el que se expresa la llegada a Egipto de César como vencedor absoluto. Él se muestra seguro de su autoridad y de su fuerza política. César se presenta en este aria como un conquistador. Todavía no hay conflicto amoroso ni ninguna duda. Es el César triunfante, el estratega, el gran general romano. Escuchamos en la voz de Giulio Cesare a Marijana Mijanovic en este aria, con los músicos del Louvre, dirigidos por Mark Minkowski. Sin embargo, el joven rey Ptolomeo, que gobierna Egipto junto con su hermana Cleopatra, le ofrece un regalo brutal y también muy imprudente. ¿Qué le ofrece de regalo? La cabeza cortada de Pompeyo, de su enemigo romano. Lejos de alegrarse, César queda profundamente escandalizado. Para él, Pompeyo era un enemigo digno, no un trofeo. Este gesto revela de inmediato la crueldad y la falta de legitimidad moral de Ptolomeo. Y concluye así la escena primera y comienza la segunda. Aparecen ahora Cornelia, viuda de Pompeyo, y su hijo Sesto. Ambos quedan devastados al conocer el destino de su marido y padre respectivamente. Cornelia se hunde en el dolor. Sesto, aún muy joven, oscila entre la desesperación y un deseo ardiente de venganza. Y es cuando Cornelia canta su aria. ¿Qué expresa en este aria Cornelia? Pues contempla el cuerpo sin vida de Pompeyo, sin su cabeza, y no grita, no se revela. Dice que se queda vacía. Es una música con dolor contenido, con una dignidad trágica. No hay rabia, solo una gran devastación interior. Este es un contrapunto emocional al heroísmo de César en su primera aria. Escuchamos este aria a cargo de Marilyn Horne con la New Symphony Orchestra of London, dirigida por Richard Bonynch.
Thank you.
Bueno, pues Ptolomeo, lejos de mostrar compasión por la viuda y el hijo de Pompeyo, se siente atraído por Cornelia e intenta someterla. Ella le rechaza con una dignidad absoluta. Sexto jura vengar a su padre, aunque todavía es joven, no tiene la fuerza ni la madurez para hacerlo. Y escuchamos a Sexto, precisamente, en este acto primero, escena segunda, donde jura vengar a su padre, aunque todavía no sabe cómo hacerlo. Al menos muestra que existe ese deseo de venganza, pero queda claro que el personaje aún no está preparado para ello. Escuchamos la voz de Sexto interpretada por una mujer, una mezzo, Joyce Di Donato.
Quali sono i lamenti? È tempo, o Sesto ormai, di vendicare un padre. Si sveglia, ma vedetta l'anima neghittosa, che offesa da un tiranno in van riposa.
Un'almofina, ma vado a traditor, a spaventare, sveglio
Y da comienzo la escena tercera de este primer acto. Y es que en paralelo se desarrolla la gran intriga política de la ópera. Cleopatra, hermana de Ptolomeo, ha sido apartada del poder. Ella es inteligente y ambiciosa y sabe que la única manera de recuperar el trono es ganarse el apoyo de César, que está de visita, frente a su hermano. Decide hacerlo, pero no con la fuerza, sino ganarse el apoyo de César con la seducción y la inteligencia. Disfrazada como una joven llamada Lidia, se presenta ante César. Él queda cautivado no solo por su belleza, sino por su ingenio y su gracia. Sin saber aún quién es realmente, César empieza a sentirse atraído por ella. Pues vamos a escuchar el aria de Cleopatra, en el que organiza un espectáculo calculado para seducir a César, utilizando la música y el lujo como armas políticas. En realidad, Cleopatra actúa dentro de la ficción, canta para seducir. Digamos que de algún modo el oyente asiste a un teatro dentro del teatro. Pues vamos a escuchar en el papel de Cleopatra a la soprano Sabine de Vieil cantando este aria del final del acto primero.
Thank you.
concluye este acto primero con todos los conflictos abiertos. Miren, Cornelia y Sesto atrapados en el dolor y la humillación de haber perdido a su esposo y padre respectivamente, Pompeyo. Ptolomeo decidido a imponer su poder por la fuerza. Cleopatra iniciando un juego de seducción peligroso para disponer del trono frente a su hermano Ptolomeo. Y César, cada vez más implicado emocionalmente por la seducción de Cleopatra. Bueno, ha dado mucho de sí este acto primero. Vamos con el acto segundo. Cleopatra intensifica su estrategia, organiza un auténtico espectáculo de seducción para César, como les he dicho, utilizando la música, el lujo y la sensualidad. Todo está cuidadosamente calculado. Cleopatra quiere el trono, pero empieza a descubrir que también desea al hombre. César, aunque es un estratega consumado, se deja llevar. Por primera vez en la ópera, el conquistador aparece vulnerable. Mientras tanto, la situación de Cornelia se vuelve cada vez más insoportable. Ptolomeo la acosa abiertamente, ayudado por su lugarteniente, Aquila, que también desea a Cornelia. Jesús, todo el mundo quiere a Cornelia. La mujer resiste con firmeza, pero su sufrimiento es constante. ¿Y qué pasa con Sesto? Pues que está paralizado por el miedo y la inexperiencia. Fracasa repetidamente en su intento de vengar a su padre. Händel subraya su conflicto interior, el deseo de justicia frente a la incapacidad de actuar. Claro, Ptolomeo, viendo crecer la influencia de César y Cleopatra, decide eliminar al romano. Se organiza una emboscada. César es atacado y en medio del caos se arroja al mar. Todos lo creen muerto. Claro, Cleopatra recibe la noticia de la supuesta muerte de César. Y aquí se produce uno de los grandes giros psicológicos de la ópera. Cleopatra, esa mujer ambiciosa y calculadora, descubre que se ha enamorado sinceramente. Y canta este aria en el acto segundo. Se pietà di me non sentì. Por primera vez, Cleopatra no actúa por poder, sino por dolor verdadero. Se siente culpable, sola y derrotada. Hay un cambio radical en el personaje, de seductora a mujer herida. Es una de las grandes arias de súplica del barroco. Se le da por muerto a César y Cleopatra se queda solo. Esto es lo que nos cuenta en este aria. Y se la escuchamos a Sonia Yoncheva en el papel de Cleopatra.
Thank you.
comenzamos el acto tercero y último de Julio César en Egipto, de George Frederick Handel. Bueno, pues Cleopatra ha sido capturada por su hermano Ptolomeo, ha sido despojada de su poder y espera la muerte o el destierro. Su sufrimiento ahora es completo. Ya no es reina ni es seductora, es una mujer abandonada y además encerrada por su propio hermano. Este es uno de los grandes momentos de la ópera. Y aquí Cleopatra, que ha perdido el poder, la libertad y el hombre al que ama, canta «Piangerò la sorte mia». Escuchamos este aria en la voz de Natalie Tisei.
Oh!
Queridas amigas y amigos, ¿cómo sabía Händel tocar la fibra sensible en sus arias? Madre mía. Bueno, pues contra todo pronóstico, César ha sobrevivido. Regresa para enfrentarse a Ptolomeo y restaurar el orden en Egipto. Su vuelta devuelve el equilibrio político y dramático a la obra. Y el momento decisivo llega para Sesto. Tras un largo proceso de duda y miedo, encuentra finalmente el valor para actuar y matar a Ptolomeo, vengando así a su padre. Cornelia, de este modo, queda liberada y el arco trágico del personaje se cierra con dignidad. Digamos que Sesto ha encontrado determinación, claridad y valentía. Ya no es un niño. Escuchamos este aria de Sesto a cargo de Anne-Sophie von Otter. Cleopatra es proclamada reina de Egipto. Se reencuentra con César, ya no como estratega ni como instrumento político, sino como mujer enamorada. Y la ópera concluye celebrando el triunfo del amor, la justicia y el orden restaurado, pero después de haber recorrido un intenso viaje emocional y moral. Vamos a escuchar, para finalizar, el último número de la ópera, interpretado por María Bayo en el papel de Cleopatra. Bueno, pues como ven, Julio César en Egipto es mucho más que una ópera barroca. Es un tratado sobre el poder, la inteligencia emocional y la capacidad de la música para retratar el alma humana. Una obra donde Händel demuestra que, incluso dentro de las convenciones más rígidas, el teatro musical puede ser profundamente vivo y moderno. Les espero la próxima semana. Gracias por estar ahí. ¡Agur, amigas y amigos!